Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin A Desalambrar, Arabiko irratsaio internazionalista honetara. Eta iluntzeko 8ak eta 3 emateko daudenean, ba badakizue orain hasita 9 derdietara bitartean leio internazionalista txiki bat zabaltzen zaigula hemen Alabedi irratian. Eta mamian sartu horretik, ba, gaurko programan, gaurko A Desalambrarren, jorratuko dugunaren inguruko laburpen txiki bat egingo dizuet. Eta ba, gaurkoan programari nola baiteko bueltatxo bat emango diogu, duela hiru astea Ainhoarekin ipuin bat ekarri genuen ona irratsaiora eta orduan komentatu nuen ba ideia zela munduko herri ezberdinen ipuin zenbait ipuin aukeratzea eta noizean behin bi hiru astean behin ba ipuin labur bat irakurtzea hemen irratian eta horregatik ba aurko programa horrela hasiko du Ainhoak beste ipuin bat irakurriko dugu kasu honetan Paula Carbellera jasoriko Saharako ipuin bat eta horrekin emango diogu hasiera irratsaioari. Ondoren 8ak eta laurden 8ak eta 20 inguruan asteko kronika labur bat egingo dugu. Ba, beste Siriara begiratuz, Martin McGuinness hildela ere gogoratuko dugu, Irako buruzagi historikoa eta bueno, Ostiral Santuko Ipar Irlandako bake akordio hoien egie esanguratsutako bat, behar bada aurrera gore eukingo dugu aukera bai Ipar Irlandari buruzko kolaborazio bat edo jasotzeko gaur ez dut lortu momentuz, eta horixe, basteko kronika labur bat. eta bestalde martxoak 21 dauzka gaur, eta guretzako udaberria den hau, ba, Kurdistanen jai nazional ere bada, Niurrosa, eta badago ba, bertan egiten den aldarrikapen ospakizun ba, jai hoietan badago euskal ordezkaritza bat, eta eurekin harremanetan jarriko gara 8:30 kaldera, baldin eta arazorik ez badago, zuzenean egin bar dugu, eta kasu honetan, badakigu batzutan arazoak izaten dira, espero dugu ezetz, ordan 8:30 dena ondo badoa, Kurdistanera joango gara, telefonaz bestalde zaila izango dugu, euskal ordezkaritzako kide bat, eta hitz egingo dugu, apurat Turkiako eta ipar Kurdistaneko egoeraz. Eta horrela gaueko 9:00 edo iritsiko gara, eta orduan Lur askapenako kideak kolaborazio txiki bat egingo digu, ba, kasu honetan, NATO-ri buruz, eta bardetan egin dituzten maniobra militar ezberdin buruz. Eta hori izango da aste honetako adesalambrar, kuña pare bat entzun, eta bueltan Ainoaren ipuñarekin utziko zaituztet, eta ondoren ingo du asteko kronika.
Berrilla.
Nuevo.
New.
What the bus?
On Alabedi Radio.
Alabedi Irratian.
What the bus?
Last Saturday of every month from 11 to 12.
Amaiketatik amabietara. Eko azken darun batean.
De 11 a 12, último sábado de cada mes.
Badatoz 2017ko brigadak. 30 urte borrokak uztartzen. Argentina eta Uruguai, Bolivia, Cuba, Brasil, Bretaña, Italia, Mexiko, Palestina, herrialde katalanak, Venezuela. Izena emateko idatzi helbide honetara. Brigadak @askapena.org. Brigadak 2017. Askapena, Euskal Herriko eragile internazionalista.
Esmara Sarra, basamortuaren muinean zegoen hiri bat zen. Magiak babestutako hiria beti ere. Sahararrek baizik ezin zuten aurkitu magiarekin babestutako hiria. Eta norbait, Esmara ondotik pasatzen zen bakoitzean, haizeari agindua ematen zien. Haizeak area ekaitz bat eragiten zuen eta sortzen zuen lausotasunean, hiria eskutuan, babesean geratzen zen. Garai hartan, bazegoen asti boteretsu bat Esmaran. Zeru lurretako sekretu guztiak zekizkiena. Baita urarenak eta suarenak ere. Ez egoen, ugago baino astio berik Afrika guztian. Eta egia esan, oso ongi bizi ziren Esmaran. Arik eta gau batez, euria egin zuen arte. Jendea etxeetatik atera zen mirari hori ikusi, eta tantak aurpegian sentitu nahian bezala. Baina jendeak ezekien, euri ura ez zela bat ere ona. Urak, sufre usaia zuen, eta tantak, euliak bezain harinak eta txikiak ziren. Atertu zuen, bai, atertu zuen, baina bi aste geroago Esmarara, odei beltzak itzule ziren. Ugagok, herritar guztiak abisatu zituen. Inorrere atera ez edin etxetik kanpora. Euri ura oso txarra omen zen. Eta guztiek egin zieten kasu. Eta etxeetatik kanpora, txakurrak beste inorrez zegoen euria hasi zenerako. Egun oso eman zuen euriak sarra-sarra. Eta inor, ezen ausartzen etxetik kanpora esku ateratzera ere. Eta inork, ez zuen ulertzen horren guztiaren arrazoia. Orduan, atzerritar bat iritsi zen esmarara. Atzerritar gehienen itxura zuen. Azala zuria, arropak hautsez beteta, begiak erdi itxita, eta ahoa lehor. Era bat beltzez jantzitako gizon zuri bat zen. Desafiozko ibilera zuena, urraz bakoitzean bere eremua mugatzen arituko balitz bezala. Esmarako buruzagiekin mintzatu nahi izan zuen orduan, baina esmaran ez egoen buruzagirik. Beraz, guztiei deitu, guztiak bildu eta hitz egin zien.
Asti bat naiz, iparreko asti bat. Soratzen zareten arte egin araziko dut euria. Gauza bakarra egin dezakezue. Ihes egin eta beste toki batera joan. Esmara nirea eta nire jendearena izango da. Gustatzen zaigu esmara.
Esmarako jendea, muturturik, ugagori begira zegoen. Horregatik, erantzun eta aurre egin behar izan zion honek. Ba, ni ugago nahi zaizu. Guk eman genion izena esmarari. Eta zuk euria ekartzen baduzu. Nik eguzkia ekarriko dut. Azkenean, aukera bakarra zuten. Leian ibiliko ziren elkarren kontra. Aztien arteko borrokan, esmara, norentzat izango zen erabakitzeko. Arauak, tradizioaren araberakoak izango ziren, eta asti bakoitzak eskubidea izango zuen besteari bi galdera egiteko. Aukeratutako egunean, eguzkia zegoen esmaran, zerua garbi-garbi. Iparraldeko astia, eguerdia baino lehenago iritsi zen, beltzez jantzirik erabat. Eta jarraian, denbora gehiago galdu gabe galderei ekin zien. Zein da tristeziarik handiena? Galdetu zion ugagok iparreko astiari.
Tristezia asko daude, erantzun zion honek. Baina tristezia guztietan handiena, etortzeko dago oraindik.
Esadazu zuk orain ugago. Zein da heriotza latzena?
Dudari gabe, poliki-poliki gertatzen dena, erantzun zuen ugagok bare. Eta zein da hiltzaile krudelena, esmarako astiak besteari.
Lehen biziko aldiz, animalia bat hil, eskorpioia adibidez, eta malko bat isuri gabe, bere hankazpiko animaliaren karraska hotsa aditzen duena.
Azken galdera gelditzen zen, iparreko astiak bota zuen orduan.
Esadazu ugago, nola zuen izena, Jesukristori oina garbitu zizkion emakumeak.
Pena dut atzerritarra, baina zuen Jesukristos izena besterik ez dakit. Harridurazko marmar batek iragarri zuen esmarako herriaren porrota. Aztia, urrutitik zetorren, tradizio bitxiak zituen jendea bizi zen bere lurrean. Eta orduan, esmarako jendeak bere ondasunak bildu eta etxeak itxi zituen. Gero, giltz guztiak eman zizkioten ugagori. Arritzazu.
Atzerritarrari eskaini zizkion.
Hemen dituzu esmarako giltzak.
Zuk orde ugago, guk gure giltzak ekarriko ditugu. Eta izen berria ere ekarriko dugu lurronentzat. Edonora zoaztela ere, eramazu esmararen izena bertara. Zuen herriko gizon emakume guztietatik, zu bakarrik geldi zaitezke hemen irekin nahi baduzu. Izan ere, horrela bakarrik saiestuko duzu heriotza. Jakin behar duzu, txakurrek uluka zure izena esaten dutenean, hil egingo zarela. Beraz geldi zaitez hemen, ezagutzen duzun area honen gainean. Inongo txakurrek, eraso egin ezin dizuten lekuan.
Erio,
edozein lekutara etorriko zait bila. Txakurrak ez badira, beleek iragarriko duten nire heriotza. Horrela bada, esmara sarra utzi, eta beste hau sortu genuen. Inork nahi ez duen lur honetan, kontatzen die ugagok bere ilobei. Nola nahi ere, tea hartzen duten bakoitzean istorio bat kontatzen dute esmaran. Bada toki bat, area horia duena, hiria baino finagoko area duena. Sekula inork probatu dituen, datil gozoenak ematen dituzten palmondoak daudena. Magia debekaturik ez dagoen toki bat. Horretaz mintzatzen dira, eta postu egiten dira. Eta oraindik ere, konjuru sarra gogoratzen dituzte. Amon augagok, irribarre egiten du orduan, eta ilobak ohartzen dira, kontatzen ari dena, ez dela historio triste bat. Eta agian, agertuko da norbait, eta esango dio, Amon augago, jakin nahi duzu nor garbitu zizkion oina Jesukristori? Esango du orduan Amon augagok. Ez. Nori aixola zaio hori.
Ipuñaren tartea, hoi baino berandoago, baina orain asteko kronikari ekingo diogu. Eta horretarako Siriara behiratuko dugu, izan ere matxinoak edo matxino diturikoak hasi dira Home Siriko azken gotorlekuak usten. Izatez medio ofizialetan edo matxinadaren hiriburu gisa ezagutu izan da Homs, Siriako Homs hiria, baina izan ere protestak bertan piztu ziren nagusiki, baina protestaldi hauek edo udaberri arabiar dituena hasi eta sei urtera, Siriaren gobernuaren aldeko indarren menpe egongo da hiriburu osoa. Matxinoek kontrolpean zuten azken auzoa zen Al-Guair izeneko auzo bat, eta zibilak eta borrokalariak ebakuatzen hasi ziren igandean autobus ezberdinetan, 2013 urtetik Etiopian egon ondoren. Anironi goiano koro maloyama larun batean 1500 pertsona atera ziren iritik, eta kalkulatzen da, ba, auzo horretan gutxienez 40.000 zibil eta 2500 borrokalari daudela, gainontzekoek 70.000 biztanle ziren gerra horretik alde egin baitute iritik. Honek erantzuten dio nolabait Siriako gobernuak hiriburuak berreskuratzeko aurrera daraman estrategiari, izan ere adiskidetze itunak deitzen dio gobernuak setiaturiko eremuetan baliatzen ditunak, eta horrela matxinoi irtetzeko aukera ematen die, eta gune hauen kontrola berreskuratzen du Bashar al-Assaden gobernuak. Era berean, al-Assade gaineratu du Genovako bake konferentzietan konfiantza gutxi duela, eta horregatik tokian tokiko akordio politikoak ikusten dituela, ba, proposamen edo irtenbide modura, egoera hui irtenbide emateko modura. Eta beste tentsio puntu handi bat bizi izan zen Sirian joan den astean, izan ere, ba, Israeleko hegazkinek Siriar airespazioa hartu zuten Hizbularen posizio batzuk bombardeatzeko, eta Damaskok, ba, bere aire bateriak erabili zituen, eta misil horietako bat Israelgo misilen aurkako defentsak geldiarazi zuen. Horri erantzunez Israelek esan du berriz ere Siriak berriz ere bere gazkinak erasetzekotan, ba, zuzenen erasoko liokela Siriako defentsa azpiegitura militarrari. Eta egoerak tenkatzen jarraitzen du Lugansk eta Donetsken, izan ere erreferenduma eskatu du Igor Plotnitsky Luganskeko herri errepublikako buruak, nolabait Krimean egin zutenaren antzeko zerbait. Esan bezala, Igor Plotnitsky Luganskeko herri errepublikako buruak erreferendum bat egitera deitu du Ukraina ekialdeko probintzien integrazioaren inguruan, eta bere hitzen arabera ziur dago Errusiara sartzeko erreferenduma egingo dugula, eta galdeketa hori lehenbailen burutu dain lan egingo duela adierazi du. Eta Greziatik lehergailu bat igorri zuten Pariseko nazioarteko diru funtsaren egoitzara langile bat zaurituz. Suzko zelulen konspirazioa izena du Greziako talde armatu honek, bere gain ekintza hartu duen talde armatuak, 2008-tik aktibo omen dago talde hau, eta Greziatik bertatik etxean egindako lehergailu bat igorri zuten nazioarteko diru funtsaren egoitzara, eta langile bat zauritu zen gutuna zabaltzera zijoanean. Hala ere, langilea honik dago gutuna irekitzeakoan aurpegian eta eskuetan egin baitzituen zauriak. Alamana minke kanajimola. eta bestalde Alemaniako finantza ministroari zuzenduriko beste lehergailu pakete bat ere antzeman zuten, eta talde greziar talde anarkista honi leporatu ere. Eta asteko kronikarekin bukatzeko Keniara begira jarriko gara, argia agerkaria jasotzen duenez, Masai herriko jendeak erraustegi bati zu eman baitio bertan, ba bueno, erraustegia gora eta bera gabiltzan honetan edo Gipuzkoarrakoa dabiltzan honetan behintzat, ba berri hau jasotzea interesgarri deritzot. Ehundaka herritar amorratuk, Masai herrikoak gehienak, martxoaren 16ko arratsaldean eraso egin eta zueman zioten ekialdeko Afrikako erraustegi handienari. Keniako Kindengalan ospitaletatik eta beste leku askotatik bildutako hondakin arriskutsuak erretzen dituenari. Herritarren kexuak sarritan entzun izan dira erraustegi honen inguruan, besteak beste ba barriatzen duen kutsadurak bai animaliak eta baita jendeare kaltetzen dituelako. Eta 2013 urtean adibidez, ba, protestaldien ondorioz, agintariek behin-behinean itxi behar izan zuten. Orain, The Nation agerkaria jasotzen duenez, 19 milioi euro inguruko kaltea eragin du sabotaiak, eta zentrala berriz ere edo erraustegia berriz ere martxan jarri nahi badute euren gain hartu beharko ditu gobernuak. Hazienda askuntzatik, abereak astetik bizi diren Masai herrikoak ziren erasotzaileak, eta lekukoe jakinarazi zutenez ehun baino gehiago ziren, baita emakumeak ere. Kotxe batzutan iritsi eta gasolinaz betetako upelak bertan ustu eta zu eman zioten erraustegiari. Eta onaino gaurko asteko kronika, kantatxo bat entzun eta bueltan Kurdistanera joango gara, ba gaurkoa niurroz eguna dugunez, bertatik bertara, bertan den euskaldun batzuen eskutik, informazioa jasotzeko aukera izango dugularik.
Mendien apaingarriok ziran zugaitza, pagodi sarta intxaur gaztainta aritzak, eldu ziran behingoan pinu beltzarrotzak, atzoko basoepelak dira mortu hotza, herri zarbata gabe eingote daltza. Herri zarbat bada eingote daltza.
Baserrian jaiotako anaz, eskola itziko gizona. Aite tamaren erentzia, usadio sarrak baino ez todaz. Iketzkin pastore karreteru, basoa dekot behar leku, pagadu jatzeta larrak, jagotean eure beharra. Baiek aieko musikeari, zenbetek eingure jantzan, trenak edakarren mundu barrien labrantzea eidagatza. Eta gurean urre berdea, pinuzko etorkizun baltza. Iru gozea sezina, dakaren enpatzulatza. Euskaldun olege sarra, libre baso eta larra. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena,
askatasunaren irtena. Jorratu deikun ba bidea. Modernitatea dala dastala, kapitalak zera dino, atzera kanino ala, aldean ona zondino. Obai zin miseru ebai elibre, jaunak nizketute baino, enoa zue ikusiko, ondio karren belauniko. Ondagoz larrak, aretz tapagok, lehenagoko herri baso. Pinuz baltzitu, ondondo zarratu, tagana due galazo. Entzun eiztek ba, pinuz ale, azena propietario. Eutzena gine baino, pospoloa tzarrago. Euskaldun on lege zarra. Libre baso eta larrak. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, askatasunaren kirtena. Jorratu daigun ba bidea.
Ordenen pinu eserre, kantera duzen da, onerako edo, ze usar
bat? Bueno, kaspea, kaspea ba, horixe, eta nadu leukunari problema dikariako zan, eh?
Bai.
Eta egotzerian kasu, eh? Basoak errein ziren.
Ah, bai.
Eta etxi egiten horien proprietarioa be, kasu gondot zila. Claro.
Eta guztu bizit?
Eta guztu bizit, bai, xin demurtzo. Bai, kasu guztu egon zan.
Hora,
eta gero, bea portonaz,
La gente como ha visto los espinas, bien o mal.
Sí, ya, ya da igual porque se está acabando
por
sí. Pero lo primero
que
le quería mucho más.
Ajá. Sí.
Aquí se luchó mucho para parar los pájaros. Se pararon, una barbaridad, se ha ganado.
Ah, sí.
Aquí el único pueblo que luchó por más. Si el monte era
Madrid. Ah, sí. ¿Qué es esto? Se acaba del monte antes.
Todo. Los potros, las vacas se van a monte, las ovejas, las cabras.
Todo.
Aquí se comía el monte.
¿Qué diferencia hay del ayuntamiento del pueblo?
Pues el pueblo
manda el pueblo. Y si hemos hecho todo bien, como comentaba al comienzo del programa, al otro lado del teléfono está Shaila, ella es militante de Askapena y miembro de la delegación del vasca de Newroz, que está en este Newroz en Kurdistán. Me comentabas que estabais en Amés, a Arratsaldeon, Gabón por allá, supongo. No sé, ¿qué tal?
Sí, Gabón, aquí son las 10:30 ya, sí.
Sí, pues por ir entrando en materia, que supongo que quedará para mucho, no sé cómo ha transcurrido el Newroz de hoy, el día de hoy.
Bueno, pues la verdad es que ha sido interesante, sobre todo por la gente que conformamos la brigada, porque ha habido personas que ya habían participado anteriormente en otras ediciones del Negros. Entonces han podido comparar diferentes escenarios también, sobre todo porque ha habido personas que han estado en diferentes momentos, ¿no?, de la realidad kurda los últimos años. Así que especialmente ha sido interesante por compartir nuestra experiencia en la brigada y por compartirla también con los compañeros de, pues, del HDP, del BDP y, bueno, la propia gente, ¿no?, que estaba participando. Es verdad que el clima ha sido súper emocionante y súper intenso porque es una, aunque es una fiesta de reivindicación, no solamente es celebración del año nuevo kurdo, reivindicación un poco de identidad kurda, sino también es un ejercicio de resistencia, ¿no?, contra el Estado colonial turco. Sí que la sensación que existía era que quizás este Negros iba a ser un poco más débil que otros Negros anteriores, porque está habiendo una campaña represiva súper fuerte contra todo el movimiento político y social, incluso contra propios funcionarios de las municipalidades que participan activamente en el movimiento pro-kurdo, y se pensaba que quizás por ese miedo que se está infundiendo, pues la gente podría incluso decir, mira, este año no voy a participar, pero no ha sido así. La valoración que han hecho los compañeros del HDT y del BDP ha sido súper positiva. Han dicho que se ha demostrado una vez más que la gente responde, ¿no?, y que la gente está en la calle y que el Negros es un espacio de reivindicación de identidad kurda, de la resistencia kurda. Entonces nosotras pues estamos súper orgullosas de haber podido vivir esta experiencia, sobre todo después de los dos años tan duros que están viviendo.
Sí, años duros y supongo un poco marcados también por el referéndum que pretende llevar, bueno, que va a llevar a cabo el gobierno turco y que influye directamente a los kurdos, ¿verdad?
Efectivamente. Este año es muy interesante porque el nombre del lema un poco de Negros era vamos a ganar absolutamente, ¿no? Es como un lema súper contundente, ¿no? Y eso hace un poco referencia a la campaña del no que está desarrollando el pueblo kurdo contra el referéndum que quiere imponer Erdogan. Ese ha sido el elemento central prácticamente del Negros de este año. Se podían ver banderas, ¿no?, donde se podía leer el no tanto en kurdo como en turco. Y cuando hemos tenido reuniones con los diferentes, bueno, con los diferentes organismos, organizaciones, aunque fueran de diferentes ámbitos, transversalmente nos querían dejar claro que el mensaje que teníamos que transmitir o que nos pedían que transmitiésemos las delegaciones fuera que el no era una necesidad objetiva, que había que oponerse frontalmente contra esta propuesta que hace Erdogan de instaurarse casi como, bueno, es que casi de manera totalitaria y teniendo casi todas las competencias como presidente sobre el Estado turco, ¿no? O sea, no realmente, está jugando la identidad turca en este referéndum de alguna manera.
Sí, normalmente en este programa ya hemos hablado varias veces sobre la coyuntura en Turquía y hemos enmarcado un poco el referéndum, pero quizá para una radio oyente que esté pues enganchada ahora justo, no sé si brevemente podría situar qué es lo que se va a preguntar y a qué responde.
Bueno, lo que pretende Erdogan un poco es pasar de la un poco de esta democracia muy entrecomillada, ¿vale? O sea, para entendernos, parlamentaria que existe a una democracia presidencialista, de alguna manera, un sistema presidencialista donde él asumiría muchísimas más competencias de las que tendría ahora mismo delegado el Parlamento, incluso podría destituir ministros, cargos públicos, o sea, realmente que acumularía, entre otras cuestiones, acumularía él mucho más poder, ¿no?, a la hora de tomar decisiones respecto a los cargos públicos y a tomar decisiones respecto a las leyes y a la cuestión legislativa. Realmente, aunque parezca que es un cliché este concepto, no un cliché, sino que utilizamos como muy gratuitamente el concepto fascista, es que para mí, objetivamente, igual alguien que no esté de acuerdo, es una actitud objetivamente fascista la que está desarrollando Erdogan con esta propuesta del referéndum. Y además es que, y esto me parece interesante para que la gente pueda entender por qué lo digo, y aquí los compañeros de la brigada, incluso los compañeros kurdos, abiertamente le denominan fascista, porque toda la estética de la campaña de Erdogan en relación no solamente al referéndum, sino a toda su política represiva y a toda su política ideológica es estéticamente fascista. él mismo ha prohibido incluso los sondeos que se están haciendo para valorar los resultados del referéndum, los está prohibiendo que se publiquen los resultados, porque ahora mismo incluso está prohibiendo que se haga campaña a favor del no. Es una situación totalmente kafkiana la que se está dando ahora mismo en Turquía en relación al referéndum. Los sondeos dan como un 56% de votos contrarios con votos al no. Y está prohibiendo que se publiquen las encuestas. O sea, está siendo terrible y tremendo, ¿no? O sea, lo que está haciendo Erdogan y el AKP, claro.
Sí, un 56% de no es según los sondeos que comentas. Pero bueno, en un estado plural como Turquía, supongo que el pueblo kurdo tendrá sus propios motivos, sus motivos concretos para oponerse al referéndum de Erdogan en una situación de guerra, prácticamente de guerra abierta, ¿verdad?
Sí, eso es. Además, se dio una coyuntura peculiar, como la que se dio en Euskal Herria cuando se votó la entrada del Estado español en la OTAN, ¿no? Erdogan es algo que teme mucho, ¿no? Porque en estos sondeos se valora que la mayor parte del no se va a dar en Kurdistán, o sea, va a haber como una división objetiva del país a nivel de resultados, ¿no? Entonces esto también va a crear un escenario político que ahora mismo lo están hipotetizando, ¿no? Pero que va a ser muy interesante de analizar, porque Erdogan va a tener que situarse con que hay una región, que es Kurdistán, obviamente, que está claramente en contra del no, y ahí se va a ver la división clara, y él va a tener que gestionar eso, porque además seguramente, bueno, iba a decir que seguramente ganen, ¿no? Pero de verdad no tenemos ni idea, ni siquiera ellos nos han podido. Bueno, ellos son muy optimistas, ¿no?, con los resultados, pero luego la realidad ya la veremos el 16 de abril. Pero sí que es verdad que para el pueblo kurdo no es importante, por una cuestión de reivindicación de la identidad. Luego también, sobre todo las mujeres, que los espacios que hemos compartido con las compañeras de la KJA, del Congreso de Mujeres, nos decían que no, para ellas también era importante, en primer lugar, porque era una oposición radical a cómo el gobierno está gestionando la cuestión de la mujer. O sea, la violencia contra las mujeres en el Estado kurdo es terrible, o sea, la situación de las mujeres en las cárceles, las presas políticas, están sometidas, bueno, aparte de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, las mujeres, dentro de su contradicción de género, pues viven violencia sexual, tienen cámaras en los baños, o sea, ausencia total de privacidad. Ellas decían que no era sobre todo importante para la, pues, ¿no?, para la revolución de las mujeres, ¿no?, que están desarrollando aquí en Kurdistán.
Sí, creo que paralelamente has abierto dos temas que te quería preguntar en cierta manera relacionados, el de la mujer y el de la situación en las cárceles. Si te parece, empezamos por la resistencia de las mujeres en el Kurdistán, que se está convirtiendo en cierta manera en un símbolo a nivel internacional o internacionalista. Es amplia la pregunta, pero mujeres desarrollando modelos organizativos propios, tomando sus propias decisiones,
sí.
Brevemente te abro el camino y sigue por donde quieras.
Sí, la verdad es que la pregunta es compleja, porque esto podría dar para mucho, pero sí que aquí la participación política de las mujeres ya no solamente que haya paridad, ¿no?, en los cargos públicos, en las listas, o sea, eso ya es lo de menos. O sea, aquí directamente hay copresidencias o coalcaldías, es decir, las alcaldías que están en manos del BDP, hay una figura femenina y una figura masculina, es decir, no hay un alcalde solo, hay un alcalde y una alcaldesa. O sea, eso ya simplemente es un elemento súper definitorio a nivel institucional, ¿no? Te digo que en las últimas elecciones el HDP presentaba una candidatura con 56% o 55% de mujeres frente a las otras formaciones no sabría decir las cifras, pero serían un 4%, un 2% y un 1% entre las tres que se presentaban por la otra vía, ¿no? Quiero decir que es súper significativo ya solamente analizando esos datos. Pero ya a nivel ideológico, a nivel de... Ellas mismas definen que para ellas la contradicción fundamental dentro de la sociedad kurda es la contradicción de género, ¿no? Entonces, que esa tiene que ser transversal a la lucha de una manera explícita y clara. Casi en todos sus ámbitos de trabajo y de organización hay una asamblea propia de mujeres que toman decisiones y que luego las comparten en los espacios mixtos. ellas mismas tienen espacios no mixtos dentro de las propias organizaciones, donde ellas pueden debatir y pueden tomar decisiones pues desde su propia realidad y vida como mujeres, ¿no? O sea, ellas entienden que obviamente que la liberación del Kurdistán pasa necesariamente por la liberación de las mujeres. Y ponen como ejemplo, y esto no lo ponen solo ellas, si hablas con cualquier compañero o compañera que esté invitando a alguna sesión kurda o simpatizantes, ellos entienden que es Rojava, además, donde se está dando realmente pues bueno, esa revolución democrática, que ellos entienden que es como el paradigma, ¿no?, del sueño kurdo ahora mismo, ¿no?, el confederalismo democrático liderado además por mujeres.
Sí, un confederalismo democrático que al intentar implementarse en Turquía, en cierta manera, en el Kurdistán ocupado por Turquía, es reprimido violentamente, ¿no? No hay más que ver cómo gran parte o la mayoría de las alcaldías en poder del HDP están intervenidas por el Estado turco, la ofensiva generalizada contra decenas de ciudades, no sé.
Bueno, sí, eso ha sido terrible. Cuando el BDP, bueno, el BDP en el 2015, en las elecciones del 30 de marzo, obtiene, bueno, 102 alcaldías y 4 independientes que se unen, ¿no?, al proyecto del BDP. O sea, en total hay 106 municipios y 3 de ellos ciudades metropolitanas que están, bueno, que están en manos de la izquierda kurda. ¿Qué pasa? Que, claro, dentro de este proyecto de confederalismo democrático y también fruto de que el trabajo parlamentario que se estaba haciendo para que Erdogan intentase aplicar leyes que ayudasen a, bueno, que favoreciesen la autonomía kurda, obviamente, y el fracaso de este esfuerzo y ese trabajo hace que estas municipalidades decidan proclamar autogobiernos, ¿no? O sea, es decir, desobedecen las leyes turcas e intentan, bueno, tomar decisiones y ser autogobernadas y autogestionadas por el pueblo y por la comunidad, ¿no? Obviamente, esto es totalmente censurado. Y ya no solamente censurado, y como podríamos pensar que podría pasar en Cataluña, ¿no?, que es censurado desde los cauces, bueno, ya veremos si solamente desde los cauces legales, pero a través de cauces legales, ¿no? Es totalmente aplastado militarmente, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, la experiencia que hemos vivido aquí en AMEF y que otros compañeros vivieron el año anterior, porque el año anterior el sitio de AMEF, o sea, la ofensiva militar del ejército turco contra Sur, la zona, el barrio antiguo de Amed, compañeros estuvieron aquí y pudieron ver, bueno, o sea, el destrozo y cómo habían dejado, bueno, cómo estaban dejando, o sea, una auténtica ofensiva. Las calles estaban tapiadas para que, incluso habían colocado sábanas en los cantones para que la gente no pudiese ver la masacre que se estaba dando dentro. O sea, ha habido, y ahora se puede observar, lo que es que quiero resumir porque me podría hablar de esto largo y tendido porque nos ha impactado mucho. Ahora hay una zona de eso que es una campa, o sea, totalmente desierta, y ahí había un montón de casas, un montón de edificios, era una zona viva, una zona de mercado, una zona de actividad cotidiana, y ahora es una explanada vacía y desierta, y eso lo ha destruido todo el ejército turco, eso sí, con la resistencia de las IPS, que fueron las brigadas de protección civil, ¿no?, que decidieron resistir y organizarse contra esta ofensiva. Pero no ha pasado solo en AMEF, ha pasado en diferentes ciudades que proclamaron su autogobierno, y la respuesta del gobierno turco ha sido atacar militarmente esas ciudades y gestionar ellos, o sea, crear una gestora que controlase los ayuntamientos. Y ya resumo, y esto para volver a incidir en esta estética fascista. Nosotros, cuando llegamos, el ayuntamiento, aparte de estar totalmente vallado por vallas policiales y sitiado por la policía, porque está totalmente sitiado por la policía del ejército, o sea, grandísimas y gigantescas banderas turcas colgando del ayuntamiento. Vamos, es que esta estética ultranacionalista de colonización otomana casi se está viviendo de una manera muy intensa. Quizás ahora ha bajado un poco esta intensidad de presencia militar, pero ahora la presión y la persecución es más política e ideológica.
Sí, y supongo que la situación en las cárceles siempre es más cruda que en el exterior, o por lo menos tan cruda como en el exterior. La semana pasada hablamos de que diversos presos políticos empezaban una huelga de hambre. No sé en qué está esa huelga de hambre, si sigue adelante.
Sí, llevan 34 días ya en huelga de hambre. Podéis imaginar ya la situación en la que están. Y bueno, esta huelga de hambre, un poco lo que se pide, las peticiones que se hacen, es la, bueno, porque Ocalan, o sea, obviamente una de las grandes reivindicaciones es que Ocalan salga del estado de aislamiento en el que se encuentra. Y luego, aparte, otra serie de reivindicaciones que tienen más que ver con los derechos de los presos y las presas en las cárceles turcas. O sea, sobre todo hay una reivindicación de derechos humanos, es decir, que tienen que ver más con la cuestión del día a día, ¿no? Por ejemplo, lo que os comentaba antes de las cámaras que tenían incluso en los cuartos de baño las mujeres presas políticas kurdas, todo el tema de intervenir las cartas, no permitirles hablar en su lengua, o sea, todo lo que tiene, cosas que además a los vascos y a las vascas ya no suenan, ¿no? Por la situación de los presos políticos vascos de las cárceles del Estado español. Pero bueno, esas son las reivindicaciones tienen que ver con los derechos humanos y con los derechos de los presos y las presas políticas de las cárceles y con que Ocalan salga de su estado de aislamiento en el que tienen sometido. 34 días llevan ya y los que les quedarán seguramente.
Bueno, muchísimos elementos en este complejo tablero de Oriente Medio. No sé, ya para ir terminando o para terminar, hemos mencionado diferentes, muchos elementos, un referéndum, una situación represiva, el confederalismo democrático implementándose en Rojava y directamente relacionado con la situación del Kurdistán bajo dominio turco. No sé cómo puede ir evolucionando esta situación, si cómo lo ven los compañeros de allá, no sé qué dicen.
Bueno, pues los compañeros y las compañeras kurdas son muy optimistas, o sea, en ese sentido, quizás incluso nosotras, a veces nuestras otras reflexiones, podemos llegar a ser un poquito más pesimistas, ¿no? Ver una situación casi encallejonada, ¿no? Por cómo está el gobierno turco reprimiendo de una manera tan brutal a la población kurda y a las organizaciones, porque la está disolviendo, está metiendo a alcaldes, a concejales, al funcionariado vinculado a las municipalidades, a la cárcel, a personas que se han vinculado políticamente con los derechos de los kurdos, las está destituyendo de sus profesiones, o sea, el nivel represivo es tremendo. Pero lo ven de manera optimista, muy optimista, ¿no? Ya os he comentado que el lema del Nebros de hoy era ganaremos, o sea, no es quizás ganemos, no, es ganaremos de manera absoluta. O sea, eso sí que es un espíritu que se percibe con cualquier persona o compañero o compañera kurda de la que hables. Esa creencia y esa certeza de que de verdad van a ganar. En ese sentido son muy optimistas. Yo quizás sea un poco más pesimista porque entiendo que el contexto en el que se encuentran es terriblemente trágico y, por supuesto, la Unión Europea es súper responsable de lo que está ocurriendo aquí en Kurdistán y de las violaciones de derechos humanos y la vulneración de la identidad kurda y de cómo está apoyando a Turquía a pesar de estos desencuentros que parece que están habiendo últimamente. Es totalmente responsable, incluido el Estado español, obviamente, lo que está ocurriendo en Turquía.
Sí, al final, Turquía es un aliado estratégico fundamental, tanto geopolíticamente y también para controlar los refugiados, ¿no?
Hostia, sí, eso es otro debate interesante. Cómo está utilizando a personas una situación de desprotección, vulnerabilidad tremenda, como una amenaza, ¿no? Para la Unión Europea, ¿no? Cómo lo está utilizando para intentar que la Unión Europea avale este referéndum fascista y está utilizando a los refugiados como una amenaza, ¿no? Si no me apoyáis en este proceso, voy a abrir mis fronteras y ya tendréis vosotros que gestionar esto, ¿no? A mí, simplemente cualquier internacionalista, cualquier persona con una mínima sensibilidad de izquierdas de cualquier país de Europa, cualquier persona trabajadora que sea consciente de cómo se están utilizando aquí a los seres humanos, al pueblo kurdo y a todas las minorías étnicas que viven bajo la opresión y la represión de Erdogan, debería indignarse y cuestionarse bastante la configuración de sus estados, ¿no? Porque realmente la alianza táctica y estrategia que está desarrollando la Unión Europea con Turquía es terrible y está vulnerando un montón de derechos nacionales, identitarios, de clase trabajadora, las mujeres, etcétera.
Sí, pues no sé, ya para terminar o para ir terminando, si quieres añadir algo más, subrayar algo, lo dejamos directamente aquí.
Bueno, lo único eso, pues que al final nuestra brigada también lo que pretende es traer a Euskal Herria un cachito de Kurdistán, ese optimismo que tienen, esa certeza que tienen de que van a ganar, que yo creo que en Euskal Herria también tenemos que tener eso claro, ¿no? Que vamos a ganar, que con organización, que con lucha y que con perseverancia y constancia se puede, porque aquí han caído las muchísimas cabezas de la sociedad kurda y del movimiento político kurdo, pero hoy había 500.000 personas en el Nevros de Ahmet y que eso también nos sirva un poquito como ejemplo. Y aquí ya sacó también, denunciando este referéndum, denunciando las condiciones de los presos y las presas de las cárceles kurdas, reivindicando la lucha de las mujeres en Kurdistán y utilizándolo como ejemplo realmente para nuestra propia, para nuestra revolución también, ¿no?
Sí, pues por mi parte agradecerte esta interesantísima entrevista, Sayla, y no sé, hasta que quieras, el programa está para eso, para dar voz al mundo, a los sin voz del mundo, entonces pues hasta que tú quieras.
Vale, encantada, muchas gracias a vosotros, ¿vale?
Ahí,
venga, a Vicky Kurdistán.
Denge kirabu jwane aw qirina zodiye Le botane jan fedakir rundike bari dil shavti Le botane jan fedakir rundike bari dil shavti Nuda buka Kurdistan, nuda hevala öcelan, nuda khwashigi buna velat, nuda khwade benda çiyan. Nuda buka Kurdistan, nuda hevala öcelan, nuda khwashigi buna velat, nuda khwade benda çiyan. Ziyane de pribe habure hevala viyano bu Ziyane de pribe habure hevala surkhino bu Evina hemudila bu haskina mehemmiya bu Evina hemudila bu Haskina mehemmiya bu Nuda buka Kurdistan Nuda hevala öcelam Nuda khwashiki buna velat Nuda khwade benda çiyan Nuda buka Kurdistan Nuda hevala öcelam Nuda khwashiki buna velat Nuda khwade benda çiyan
Şerveka gir germe,
ki buna ne yaran ve ki cehenneme Yok Kırgızsan ey şeref şerveka gir germe Ki buna da inan ve ki cehenneme Berkadan azabı gidir sınavdikim O sınavın dünla civar eridikim Berkadan'a gerilla gidir sınavdikim O sınavın dünla civar eridikim Hey 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 Tabijinem kusilab ke Zap 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 ey Tabijinem kuj bir nage Zap 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 ey Zap 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 ey Zap 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 ey Zap 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 ey Zap 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 ey
Bueno, eta gaueko bederatziak diren honetan, Kurdistanetik Nafarroara ingo dugu buelta, izan ere telefonaz bestalde dugu Lur, Gabon Lur?
Apagaixo, Gabon.
Bai, eta, bueno, komentatut hasieran zuk gertuko gai bat ekarriko zenuela nolabait, ea buruat bardeak, NATO, hortik joko zenuela, ezta?
Bai, hori da, nik uste garrantzitsua dela garai hauetan gainera maniobra militarrak egin berri dituztela bardeetan NATOko militarrek eta ba bueno, horren garrantziaz eta zer dagoen horren atzetik, eh? Zergatik egiten ari diren hainbeste maniobra garai hauetan eta bueno, pixkat analisi bat egin azken urteetan egindako maniobra eta erabakitaz eta hemendik aurrera ba bueno, zer izan daiteke NATO eta ze garrantzi daukan horretan guztian bardeetako tiro poligonoak.
Bueno, ba ondo baderitzozu nik playari eman ta zure kontu.
Vale, ba hori esan da aipatza, ez? Esan dute maniobra militar desente izan direla azken aldian bardeako poligonoan eta izan ere, ba bueno, 2016 eta 17an hiru maniobra haundi egin ditu NATOk, ez? Horri gehitu behar zaizkio Espainiako ejertzituak egin dituenak eta armarik gabe edo arma suzko armari gabe egin dituztenak, ez? Beraz, hiru handi hoiek nazioarte mailan egin direnak NATOk gidatuta eta ez soilik hemen eginak, ez? Azken hau estatu batuetatik gidatua izan da Coloradoko base militarretik eta bardeako tiro poligonoan izan du ba maniobrarik handiena egun luzez gainera egon dira bombardatzen eta bueno hegazkinak hegazkin berriak probatzen gainera. Hortaz aparte 2016an egin zituen NATOk bere maniobra militar garrantzitsuenak Trident Juncture izenkoak eta Europa osoan aritu ziren horrekin. Gogoratu behar dugu Bigarren Mundu Gerratik egindako maniobra handienak izan direla, hau da, militar gehien mugitu dituzten maniobrak izan direla, eta esan bezala, ba, Europa osoko base militarretan egin dituztela bereziki Europa ekialdean, eta hori ez da kasualitatea. Eta beste bat ere egin zuten, hau txikiagoa, 2016an, barreako poligonoan soilik egin zutena, baino benetazko bombak erabili zituztela bertan. Beraz, ikusten dugu azken aldian NATOren jarduna ba, areagotu egin dela, bardeetan bereziki, baina ez soilik bertan, Europa ekialdean izan baitu areagotzerik handiena. Bereziki Polonian eta herrialde baltikoetan izan dituzte maniobrak eta bertan ejertzitoak indartu OTANen posizioak indartu eta militar gehiago gainera bidali dituzte bertara eta hori ere ez da kasualitatea. Eta hemendik aurrera ere badituzte programatuak beste hainbat maniobra, besteak beste Sardinian egin behar dituztenak maiatzean eta Kretako Irlan egiten ari diren etengabeko mobilizazioa. Hor kontrolik gabe baitago estatua, gainera hori testu inguruan jarri behar da eta Greziak independentzia galdu zuenetik, ba NATO da Greziako herrialdearen beste jabeetako bat, agintari politiko, ekonomiko eta militarrek kontrolatzen baitute gaur egun Grezia, eta NATOk Kreta Irlan ba aginte handi xamar dauka, ez? Orduan, bueno, hau esan da eta ikusita ba areagotzen ari direla maniobrak, ba nik uste hiru puntu nabarmendu edo azpimarratu beharko liratekeela, ez? Lehenengoa litzateke ba ulertzea nondik etorri diren maniobra hauek eta NATOren azkeneko jardunak eta horretarako aztertu behar ditugu azken urteetako erabaki politikoak, NATO hartutako erabaki politikoak, agente politiko militarra baita. Bigarren batetik, Siriako gerra inflexio puntutzat hartuta, bazen egoeratan aurkitzen den NATO, hori ere aztertu beharra dago, eta ze aukera dituen hemendik aurrera, ez? Eta zer esan nahi daukan inflexio puntu bezala Siriako gerra horrek. Eta hirugarrenik, ba, Bardeako tiro poligonoak zer esan daukan horren honetan guztian, ez? Ze garrantzi daukan Bardeako tiro poligonoak NATOrentzat. Eta beraz, lehenengoarekin hasita, pixkat eta testu inguru batekin hasita, ba, gogoratu beharra dugu, ez? Pixkoa atzera eginda, ba, NATO Sovietar Batasunari aurre egiteko sortu egintzela, eta hau desagertuta, suposaten zela, ba, bere jarduna amaituko litzatekela, ez? Baino, guztiz alderantziz, NATOk bere jarduna birformulatu egin du, eta agente militarra izatetik, agente politiko militarra izatera igaro da, erabaki politikoak hartzen ditu, eta jardun militarraz gauzatzen ditu horiek, beti konsonantzian ba, aginte politiko eta ekonomikoak esaten duenarekin, ez? Eta, bueno, egindako interbentzioak, eta esate baterako Jugoslavian, Iraken edo Afganistanen egindako ba, interbentzio horiek, ba, erabaki politikoetan guztiz kokatu behar ditugu, ez? Eta gainera, bertan izandako jarduna ere, ba, oraingoaren antza handia dauka, esate baterako Jugoslavian herrialdea zatitzearen estrategia hori, ez, bueno, etzen berria garai horretan, eta gaur ere ez da geratu zaharkitua. Ikus dezakegu nola Kosovo ere den NATOren kolonia bat berez, eta horregatik lagundu zuela Kosovoren independentziarako, eta gaur egun ere bilatzen dituela horrelako aliantza txikiak estatuak zatitzeko, eta bertan bere koloniak ezartzeko, ez? Eta NATO gaur egun hori egin du bai Libian, eta bai Sirian, eta baita zentzu batean ere Ukrainian, ez? Orduan, hortik aurrera, ba, ikusi behar dugu ze erabaki hartu dituen, ba, bi urtez behin egiten dituen asamblada edo gailurretan, ez? 2014an Galesen Newporten egin zuen oso gailur garrantzitsua, non testuinguruaren arratz garrantzitsuena Ukrainiako gerra izan zen, eta berez horrekiko erabaki batzuk hartu zituen NATOk bere baitan dauden herrialde guztiekin batera. Eta lehenengo edo erabakiri garrantzitsuena izan zen Errusiar mehatxua deitu zutena gelditzea, eta beraz Ukrainiako gerran indarrak jartzea eta hori gehiago gertatu ez dadin ekiditzea. Horregatik laguntza militarra eman zuten Ukrainiako gobernuari eta indartu egin zituzten herrialde Baltikoetan, Polonian, Bulgarian eta Errumanian dituzten base eta militarrak, ez? Bertan militar gehiago bidali zituen NATOk herrialde ezberdinetakoak eta indartu egin zituen base militarrak. Gainera gogoratu behar dugu oraindik ere gauzatzen ari direla 2014an hartutako erabaki hori eta duela hilabete eskas Espainiak ere bidali zituera bere soldaduak herrialde Baltikoetara. Eta beraz, oraindik ere indartzen ari dira horiek. Gogoratu behar dugu ere, Polonian maniobra militarrak egin dituztela azken aldian, eta izugarrikian indartu dituztela bertan dituzten base militarrak. Eta nola ez, Poloniak muga egiten du, ba beste, ditu ezagun beste mundu horrekin, ez da, Bielorrusia eta Errusiarekin. Beraz, hor, muga hori indartzen ari dira, eta diru gehiago ere sartzen ari dira. Orain gainera berriki iragarri dute edo Espainiari eskatu diote gastu militarra handitzea, NATO-ri eman beharreko gastu militarra, eta hori ere 2014ko erabakitik dator. Denek igo behar zuten ba presupuesto militar hori. Eta besteak beste, eta kontestuan jartzeko zer gertatu den Grezian adibidez, independentzia hori galduta eta indar politiko eta ekonomikoengan utzita, Grezia da ba diru gehien uzten duena OTANentzako, ba Estatu Batuekin eta Alemaniarekin eta beste herrialderen batekin batera. Baina ikusi behar dugu Greziako egoera ekonomikoa ba askoz eta askoz okerragoa dela. Beraz, hor erabaki aurrenetako erabaki bat izan zen, diru hori presupuesto militarrerena ezinbestean jarri behar zuela Greziak, nahiz eta gero beste murrizketa zenbait egin. Beraz, hortara doaz ere, troikak ezarri dituen ba, erreskaten bidezko neurriak, eta beraz, konsonantzia guztian NATOren jardun politiko eta ekonomikoarekin. Beraz, hoiek izan ziren 2014an hartutako erabakirik handienak, maniobra edo akzio azkarreko indarren maniobrak egitearekin batera. Eta hori ia gauzatu zen Trident Juncture maniobrekin, barretan ere izan genituetan, genituenak. Eta aldi berean, Latinoamerikan laugarren flota berrabiara hasi zuten, eta Kolombiarekin ere akordio bilateral berriak egin zituzten. Beraz, Latinoamerikan ere beste foko bat zabaldu zuten, beste indar bat abiarazi zuten bertan. Hortik bi urte geroago, iaz, Varsovian egin zuten ondorengo gailurra, eta ba, 2014an hartutako erabakietan beste pauso bat eman zuten, ez? Galesen jada 2014an erabaki politiko garrantzitsuak hartu zituzten, eta Varsovian iaz, horiek berretxi eta forma berri bat ematea izan zen helburua. Eta helbururik handiena berriz ere Errusia armeatsua deitu duten hori geldiaraztea eta beraz Errusia inguratzea. Eta are gehiago ba indartzea Europa ekialdean dituzten posizioak. Eta hortara joaten ari dira gaur egun, baino gauzatuta ikusiko dugu ba hemendik aurrera, oraindik 2014ko erabakiak gauzatzen ari baitira. Orduan, hori da NATO azken aldian daukan kontestua, izan dituen erabaki politikoak, eta azken aldian, eta bigarren puntura pasatuz, Siriak suposatu du inflexio puntu oso garrantzitsua. Sirian, Libian jarraitutako estrategia bera ezartzeko helburua zegoen, NATOren interbentzio ez zuzeneko hasieran, naiz eta gero zuzenekoa izan zen Libian, baina hasieran ez zuzenekoa edo ezkutukoa izan zen. Ukrainen bertan ere egin zuten bezala. Sirian aldiz, bueno, helburuak ez dituzte lortu, beste Libia bat ez dute izan eta ez dute garaitu bertan zegoen gobernua. Naiz eta oraindik ere gerra bizirik dagoen eta Siriako etorkizun politikoa ere zalantzan dagoen Asaden agintaritzarekin batera, naiz eta indartuta atera daitekeela esan genezaken gerra honetatik. Baina porroz bat jaso du NATOk Sirian eta ba bere etxei nagusien bihurtu den Errusiak garaipen bat lortu, garaipen militarra eta diplomatikoa. Horrek daukan garrantziarekin. Beraz, horrek esan nahi du militarki NATOk zeukan agintaritza kolokan jartzen dela eta diplomatikoki izan daitekeena ere zalantzan jartzen dena, ez? Errusiak hori irabazita. Beraz, fase berri bat zabaltzen da ezinbestean NATOrentzako, bere estrategia birdesinatu egin beharra du, ezpaitu orain daukan estrategiarekin helburu politiko eta militarrak lortzerik. Beraz, horri gehitu beharra zaizkio beste kontraesan batzuk, eta dira Ukrainiako gerratik sortu zaizkionak, ezpaitu ere gerra guztiz irabazi, eta egoera politiko konbulso horrek sortu dizkio kontraesanak Europar Batasunaren barnean ere. Errusiarekiko dauden posizioetaz, izan ere, ba, Estatu Batuentzat, etxai zalantza ezina da Errusia, baina Europako hainbat herrialderentzat ez da inbeste. Izan ere, ba, esate baterako energiaren aldetik dependentzia ikaragarria dago Errusiarekiko, esate baterako Alemaniak izan dezakeena. Beraz, horrek tensioak sortzen ditu NATOren herrialdeen barnean eta bi herrialde handiren artean, Alemania eta Estatu Batuen artean. Horrek beraz, zalantzan jartzen du ere NATOren ekinbidea, baita Europar Batasunarena bera ere, eta gainera ba, azken urteetan Europar Batasunak daukan krisi existentzial horrek ere are gehiago arriskua jartzen du NATOren etorkizuna. Eta ari gara Brexitez hitz egiten, Greziako egoeraren inguruan ere bai, eta baita Frantziako hauteskundeetaz, Frantzia delako orain ba, Alemaniarekin batera NATOren ba, punta de lantza Europan esango genuke, eta Frantzia Europar Batasunetik aterako balitz zalantza jarriko luke NATO bera ere. Bestalde batetik, Latinoamerikan ere kontraesanak sortze zaizkio, alde batetik Kolombiako bake prozesuan, eta bestetik ez baitu lortzen fase eraldatzaile edo aurrerako antineoliberal hori guztiz garaitzen, naiz eta lortu ditu bloke imperialistak garaipen batzuk, garaipen politiko instituzional, baina oso konjunturalak, ez da, epe luzean mantentzea zaila izango direnak. Eta ni gara hitz egiten, Argentinan Macri irabazi izanaz, Brasilen Temerrek gobernua irabazi izanaz, eta Venezuelan esate baterako, ba bueno, eskuinak aurrera egin izanaz. Baina ez du lortu, esate baterako ez Bolivian, ez Ekuadorren, ez da Venezuelan bertan ere, ba guztiz garaitu izana, iraultza gorri edo arrosa horiek, Luis Miguel Uarteri esatea gustatzen zaion bezala, eta egia esan oso ongi azaltzen duen bezala. Eta hori bestetik eta ultraeskuinaren indartzeak ere, ba, Europan bezala, Estatu Batuetan ere, arriskoan jartzen zezakeen aliantza bera, baina ikusi dugu Trumpek, Obamak eta orokorren, Clinton darren estrategia bera jarraitzen ari dela nazioarteko politikoari dagokionez, eta NATO indartzeko asmoa berresten ari da ere Trumpen gabinetea bera, ez da. Hor badira ere beste kontu batzuk aipatu beharrekoak Europan, ejertzito propioa sortzearen ideia hor ere baitago, eta krisi ekonomikoak sortutako diru ingreso murritzak gastu militarrerantz, horiek ere kolokan jartzen dituztelako NATOren izaera eta NATOren ekinbidea bera. Horretarako ez ohiko gailur bat egin behar du maiatzean Bruselan, NATOk, bi urtez behin egiten baititu normalean, eta 2018an tokatuko litzaioke, baino 2017 honetan egin behar dituzte, egin behar dute gailur hori. Gainera kointzidituko du G7 taldeak, hau da, munduko herrialderik aberatsenek egingo duten gailurrarekin Sizilian, eta hemen Errusia eta Txina gabe egingo dute hori. Beraz, hor, maila politikoan, militarrean eta ekonomikoan, estrategia bat birdesainatzen argirela erakusten dute hori dena. Eta horrek, islada daukan, nola ez, NATOk gurean daukan poligonoan, beraz bardeetan daukan poligonoan. Eta beti izan da gerren abia puntu, 2003an Irakeko gerra prestatzeko bertan maniobra oso potenteak egin zituzten, Libiako gerra prestatzeko ere bai, eta orain maniobra berriak egiteak zerbait ere iragartzen du, ez? Eta horrek esan nahi du bardeako poligonoak garrantzi oso handia daukala Europan NATOrentzat, Espainian bertan dagoen aire poligono bakarra da, eta Europako basamortu bakarra ere bai, halako probak egiteko, ez da. Hau da, Ekialde Hurbilean dagoen inguru giroa simulatzen duen leku bakarra da Europan. Eta beraz, Kretako base nabalarekin batera, esango genuke, Europako bi baserik garrantzitsuenak izan daitezkela bardeakoa eta Kretakoa. Kontestualizatu behar dugu gainera barredako tiro poligonoa Frankok eman ziola zuzenean NATO-ri barretako juntaren bidez, eta 2018an izango dela ere inflexio puntu garrantzitsua, hau da, helduen urtean. Beraz, dirua eramaten du barretako junta horrek poligonoa arrendatzearengatik, eta hor nik uste garrantzitua dela ausnartzea nola lortu herriak ez izatea horren dependente, ez? Beste hainbat kasutan ere ikusten dugulako, ba, mehatzen edo urtegien edo beste azpiegitura erraldoien dependente izan daitezkela herriak, eta Bardeetan ere hori edo Herriberan gertatu egiten da, dependenteak direla diru laguntza horrekiko, beraz, hortaz hausnartzea ezinbestekoa da poligonoaren eraistea eskatzearekin batera, ezta? Eta horretarako sortzen da besteak beste 2018 Bardeak Libre plataforma Nafarroko Euskal Herriko oroar eta Aragoiko hainbat eragile batuta eta helburu argi batekin, ezta? 2018an poligonoa iztea eta horretarako duela 31 urte hartutako erabaki hori, hau da, natori ezetza, ba gaur egun ere berrestea, ezta? Naiz eta beharrezkoa ez den erabaki hori hartua baitzegoen eta burujabetza ez izateagatik gauzatu etzena, ba, bueno, gaur egun ere erakutsi nahi zaio berretxe egiten garela erabaki hortan eta poligonoa istarekin batera NATO gure mugetatik kanpo nahi dugula, ezta. Beraz, amarnaka kolektibo batu dira horretarako, Herriberan, Nafarroan, Euskal Herrian eta Aragoien indarrea izanen duena, eta bueno, mendik aurrera lanean hasiko dena eta bereziki ba 2018an lan handia izanen duena. Beraz, ikuste garrantzitsua izanen dela gertutik jarraitzea egiten den lan politiko hori eta ikusteko izango da ba 2018an halakorik sortzen den herri kontsultarik sortzen den eta ba poligonoa eraisterik dagoen. Baina garrantzitsua irutzen zait ere begiratzea ba ondoko herrietan, herrialde lagunetan gertatzen diren maniobra eta borroketan, bereziki, ba, bueno, sarrinarekin daukagun gertutasuna eta borrokan daukagun aliantza eta parezido hori ikustea, eta borroka horiek ere uztartzea garrantzitsua izan daiteke, ba benetan natoren aurkako borroka dinamika bat sortzeko Europan ere, beraz, Bardeetan gertatzen denari tentuz nik uste begiratu behar diogula eta Europako beste herrietan ere gertatzen denari tentuz. Eta beraz, ba, bueno, horrekin analisia lehenago eginda eta orain ba, bueno, zerbait politikoagoa esan da, honekin amaitzen dut gaurko kolaborazio hau.
Bai, denboraz justu gainera, behatzek eta hogeita bi, beraz, ez dakit, azkar agurtzen zaitut lur, mi esker beste behin hemen adesalambrarren izateatik eta hurrengo arte.
Oso, mi eskerrik asko zuit animo.
Cuando se juntan el hambre
y las ganas de comer,
esto es un tira y afloja.
Oh, shit. WSA.
Dando brea, brea.
Política del gobierno.
¿Quién eres tú para evaluarme a mí?
Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de prestes, de huestes hostiles,
en busca del criminal,
pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos. Si hablamos nosotros, callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. ¿Cómo comprenderás? La solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente.
Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno. Si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena. No, no. No les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío. Tu suda, que a mí me la suda, que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo. Y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra, pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo por imparable, otros, pero sin el pueblo. Soy siervo, es parte de mi dominio. Te hipoteco tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. La vida de mierda, nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto o drogado. Yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha.
Bueno, eta kanta honen erdian esan barko diot agur gaurko programari, izaten direlako zenbait kolaboratzaile luzatzen direnak behar baino gehiago, dokumenio baino gehiago eta lur roietako bat izaten da. Eta hori xea maitzeko agenda aipamen luze batzuk, ba, protaskapenaren brigada kampainaren baitan, gaur martxoak 21an Ibrozeguna, bihar hitzaldiak izango dira Sarauzko gaztetxean Raul Garcia Linera Bolivia Rastrimamen bitartez, Errekale horren ere arratzaldeko 7etan hitzaldi izango da, baita Galdakako gaztetxean, martxoak 24 hainbat eta hainbat hitzaldi izango dira, besteak beste Zuiako gaztetxean eta Mungiako herrikoan, hemen Gasteiz ingurukoak esaten ari naiz, bestela askapenaren web orrialdean dauzkazue gehiago. Martxoaren 25an Elizondoko gaztetxean, martxoaren 26an Zarautzen, Agurainen, eta Intxaurrondoko herrikoan besteak beste, beraz, esan bezala, askapenaren brigaden baitan, brigada kanpainaren baitan, hitzaldi andana antolatzen ari dira. Eta martxoaren 25an berriz brigada kanpaina beraren baitan Errekale horren Gasteizko Errekale horren jardunaldiak ere antolatu ditu askapenak Errekale hor bizirik en eskutik. Hori, New Rosaren arira goizeko 10etan Los Kurdos, quién son, de dónde vienen, a dónde van hitzaldia izango da. Alex Larragoitiren eskutik 11etan Kurdistan Gerra de Chicas dokumentala. Ordu batetan Roiagako iraultza soziala hitzaldia, ordu bitarritan Baskaria, eta ondoren emanaldi musikala, ekitaldia, eta gauean kontzertuak, gaueko 9etan Labazu Ostoak, eta Gorka Zuia.
Palabras como si fuera el
Suaya aparcado.
Porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío, tu suda, que a mí me la suda, que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo. Y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero.
Eta orain bai iritsi gara adesalambrarren amaierara, 9:28 emateko diren honetan, gogoratu asteartero izaten nauzuela grabatzen Alabediko estudiotan, gaueko 8:00 hasita 9:30 bitartean, eta errepikapena berriz, txuleta dukat hemen, igande goizetan izaten dela, 11:30 hasi eta ordu batetara bitartean.
Yo digo no a estos hijos de puta, política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha.
Eta hori xe, orain bai, arroza saretik edo gainontzeko irrati libretatik entzuten gaitu zuenok ere, edo nauzuenok, izango nauzue oiko ordutegietan, eta hori, ondo izan, ondo pasa astea, eta besarkadat kartzeletatik entzuten gaitu zuen, oi?